COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 6 meses de internamiento y la imputación de varios delitos graves como tenencia de explosivos o delito de integración en organización terrorista. Es lo que ha pedido la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional para el chico de 17 años, detenido, recordemos, en Montellano junto a su madre por su presunta vinculación con el yihadismo. La última hora sobre este caso la buscamos precisamente en Madrid con la crónica de Juan Baño.
A estas horas estamos pendientes de lo que decida el Juzgado Central de Menores tras la petición de Fiscalía. Esa petición de internamiento en un centro cerrado de menores viene a ratificar la peor de las hipótesis que ayer conocíamos por fuentes cerradas en la propia investigación. Al arrestado se le acusa, dice el Ministerio Público, de un delito de tenencia de explosivos. Es lo que se deduce de la posesión de precursores de explosivos que fueron intervenidos en su domicilio, según pudo saber COPE, en fuentes de la lucha antiterrorista. A todo esto, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional deberá decidir en las próximas horas si envía a la Audiencia Nacional a la madre del arrestado o, por el contrario, la deja en libertad, una opción que está sobre la mesa después de que fuera detenida ayer. Pudo haber ayudado a su hijo a la hora de hacerse con el material que ha ido acumulando en casa de cara a la realización de un posible atentado. La condición de madre complica siempre un posible delito de encubrimiento, aunque se averigua si pudo ir más allá. El Ministerio Público acusa además al detenido de integración en organización terrorista o subsidiariamente un delito de adoctrinamiento terrorista.
Pues esa es la última hora. La verdad es que sigue causando sorpresa la historia de la detención de este joven de origen sirio, detenido en un tranquilo pueblo de Sevilla, en Montellano, tranquilo, eso sí, hasta que ha sido arrestado este chico y ahora también su madre. Es un cambio importante en esa historia de un menor que se convierte en radical y es tentado por el terrorismo yihadista. Hemos preguntado a un experto, el profesor Francisco Barroso, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola, sobre cómo se capta a estos chavales, y esto nos ha contado.
Se capta sobre todo a través de las redes sociales. Jóvenes que se radicalizan a través de las redes sociales, ven vídeos en YouTube, ven vídeos en otro tipo de plataformas, empiezan a leer por su cuenta y empiezan a seguir a determinados influencers, podríamos decirlo así, que de alguna manera van introduciendo la semilla del odio, ¿no?, hacia lo occidental.
Según el profesor Barroso, una vez que estos jóvenes entran en contacto con ese material, se van haciendo más radicales por un cóctel de factores como su juventud, su inmadurez, su desarraigo o incluso su necesidad de llamar la atención.
Un lobo solitario, es decir, una persona que tiene acceso a Internet, que empieza a ver una serie de vídeos, encuentran en esta vía de la radicalización una especie de sentido a su vida, ¿no? Y una necesidad imperiosa, de alguna manera, de llamar la atención. Entonces, aparte de la imprudencia, el factor de la juventud, etcétera, etcétera, todo eso, de alguna manera, juega a favor pues de aquellas personas, aquellos radicales que realmente quieran encontrar, como se dice, músculo dentro de sus organizaciones de terroristas.
Por cierto que en Montellano la policía ha vuelto a actuar en las últimas horas y ha registrado allí un local del municipio. Desde el ayuntamiento siguen lanzando un mensaje de tranquilidad a los sorprendidos vecinos de este tranquilo pueblo sevillano. 2:23 de la tarde, soy Irene Ramos y enseguida te voy a contar qué triste aniversario se celebra mañana en Sevilla.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver: Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
2:24 de la tarde, 3 años sin pisar un centro escolar y sin que se supiera dónde estaba ni dónde vivía. Es lo que ha ocurrido con una menor a la que la policía local y los servicios sociales ya le siguen la pista. El Ayuntamiento de Sevilla ha contado que la niña había sido atendida tiempo atrás en el Hospital Virgen del Rocío. Tenía cortes en el antebrazo izquierdo y cuando le pidieron que contara qué le había pasado, dijo que se lo había hecho después de discutir con su madre. Eso encendió todas las alarmas y la policía ha logrado por fin localizarla después de una intensa investigación. María Guerrero es la portavoz de la Policía Local.
La Policía Local de Sevilla ha localizado a una menor que llevaba 3 años sin escolarizar. La menor se encontraba en paradero desconocido y tras las investigaciones de los agentes tutores de la Unidad Especializada en la Infancia de la Policía Local de Sevilla, en colaboración también con los servicios sociales del ayuntamiento, se logra detectar a la pequeña en el establecimiento donde trabajan los padres, junto a la cabina de pagos del mismo. La menor ya contaba con un expediente de posible situación de riesgo y desamparo activado desde el mes de julio del año pasado, cuando fue atendida en urgencias del Hospital Virgen del Rocío por unos cortes en el antebrazo.
Tremenda historia. Y en unas horas se van a cumplir 15 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo, 15 años de padecimientos para una familia que nunca ha podido enterrar sus restos porque el cadáver sigue sin aparecer. Mañana el abuelo de la joven estará encabezando una concentración para recordar a su nieta.
Tenemos previsto la concentración ahí delante de los juzgados, ¿no? Estaremos aquí, estuvimos pegando carteles. Bueno, fue la mala suerte que llovió y la mitad los tiró del agua, ¿no? Pero bueno, el público está informado de todo y me paran por todos sitios preguntándome y demás. Sí, yo espero que sí. Siempre me han acompañado, como tú sabes, las manifestaciones que hemos hecho. Sobre todo una fue famosa porque se cubrió toda la avenida de la...
Y atención, porque ya se puede beber por fin agua del grifo en Cazalla. Los vecinos llevan 2 meses y medio con su consumo prohibido. Nos lo cuenta Emi Caro.
El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra ha informado a la población de que ya puede beber el agua de la red pública con total tranquilidad, y es que desde principios de noviembre estaba considerada como no apta para el consumo porque presentaba un elevado nivel de turbidez. 2 meses y medio en los que los vecinos de Cazalla se han abastecido de agua potable con camiones cisterna instalados junto a la Plaza de Toros. Rubén Espínola es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cazalla.
Beban agua con tranquilidad, que ya están los niveles de turbidez óptimos por debajo de los límites establecidos por ley, pero también a la vez pediría que cuidado en el consumo del agua, ya que es un año hídrico muy malo. La Sierra Norte suele tener una media de 800 litros al año, no llegamos a los 500 todavía, y se prevé que haya un estrés hídrico muy grande cuando llegue verano.
Se han instalado filtros en los depósitos y se están realizando obras para evitar nuevos problemas de turbidez, pero desde la comarca se insiste en la necesidad de unir todos los pueblos con los pantanos de la sierra, sobre todo en este escenario de sequía.
Y te cuento también, antes del deporte, que vaya impresión que debió llevarse el dueño de un piso del barrio de la Macarena al encontrárselo completamente vacío. Se lo habían llevado todo, absolutamente todo. La policía ya ha localizado y ha detenido a los autores de este robo. Antonio Talaverón, portavoz.
Agentes de la Policía Nacional han detenido un total de 4 personas por su presunta participación en un robo con fuerza en el interior de un domicilio situado en el barrio de la Macarena. Habían desmantelado la casa casi al completo, sacando del interior numerosos objetos de valor. Iniciada la investigación, esta llevó a los agentes hasta la localidad de Camas, en concreto a una empresa de vaciado de pisos gratuita, donde se encontraron gran parte de los objetos sustraídos. El operativo policial culminó con la recuperación de un cuadro de gran valor del pintor onubense Antonio Milla, valorado en más de 100.000 euros.
2:28, enseguida el deporte.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Toda la actualidad del deporte con la crónica de Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya prepara el partidazo que tiene el próximo jueves, una ventana a la ilusión, los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hay dos nombres propios, Acuña y Nilan. Acuña se apunta al partido, podría incluso salir de inicio, y está Quique Sánchez Flores pendiente también de la recuperación total de Nilan para suplir a Dimitrovic. Mañana va a viajar el equipo a Madrid. ¿Por dónde pasa la última hora del Real Betis Balompié, Isaias Escalera?
Que ha entrenado en la Ciudad Deportiva, lo ha hecho Juan Miranda después de 2 semanas al mismo ritmo que sus compañeros, pero todavía le falta pues ese ritmo, ¿no?, de competición para volver a entrar en las convocatorias. También ha entrenado Borja Iglesias, que está abierta su posible salida. El Betis quiere un traspaso y por ahora el club más interesado, el Bayer Leverkusen, solo quiere una cesión.
Más deporte a las 3:25.
A punto de alcanzar las 2:30 de la tarde, continúa el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. We'll be right back.